Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Esta semana el presidente Barack Obama anunció la reanudación de relaciones con Cuba y la reapertura de embajadas en ambos países. También confirmó que el secretario de Estado John Kerry viajará a La Habana para izar la bandera norteamericana en la nueva embajada. Escuchemos la primera parte del discurso del presidente.
Hace más de 50 años, en medio de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy anuncio que Estados Unidos llegó a un acuerdo para formalmente reanudar relaciones con Cuba y abrir embajadas en ambos países. Es un paso histórico en el esfuerzo en normalizar relaciones con el gobierno y el pueblo de Cuba. Es un nuevo capítulo con nuestros vecinos. Cuando Estados Unidos cerró la embajada en 1961, creo que nadie esperaba que se iba a tardar más de medio siglo en reabrir, pues solo hay 90 millas entre nuestros países y hay muchos vínculos de amistad y entre nuestros pueblos y de familias. Pero han habido profundas diferencias entre nuestros gobiernos y a veces dejamos que nos atrapemos en un cierto modo de progresar. Y teníamos una política que no funcionaba. En vez de apoyar democracia y oportunidades para el pueblo de Cuba, nuestros esfuerzos de aislar a Cuba, a pesar de las buenas intenciones, tuvo el efecto opuesto y aisló a Estados Unidos y mantuvo el status quo. El progreso que marcamos hoy demuestra que no tenemos que estar confinados por el pasado. Cuando algo no funciona, podemos y cambiaremos. En diciembre anunció que Estados Unidos y Cuba habían decidido normalizar relaciones, que se iban a tomar los pasos, y como parte de ese esfuerzo, Raúl Castro y yo establecimos que nuestros equipos negocien la apertura de las embajadas, y el Departamento de Estado ha trabajado con la Cancillería en Cuba para lograr esos objetivos. Y en el verano, nuestro secretario de Estado John Kerry irá a La Habana para izar la bandera sobre nuestra embajada en La Habana una vez más. Esto no es solo simbólico. Con este cambio vamos a poder aumentar sustancialmente nuestros contactos con el pueblo de Cuba, tendremos más personal en nuestra embajada y nuestros diplomáticos podrán trabajar más a través de toda la isla. Y eso incluye contactos con la sociedad civil, el gobierno cubano y el cubano de a pie que quieren vivir mejor.
Asimismo, les ofrecemos diferentes partes del discurso pronunciado por el secretario de Estado Kerry sobre la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana.
Este verano, como dijo el presidente Obama, voy a viajar a Cuba para personalmente participar en la reapertura de nuestra embajada en La Habana. Esto va a marcar la reanudación de operaciones de embajadas después de un periodo de 54 años. También será la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945. La reapertura de nuestra embajada, les voy a decir, es un paso importante en el camino a restaurar totalmente las relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba. Un cuarto de siglo después de la Guerra Fría reconoce la realidad de las circunstancias que han cambiado y servirá para alcanzar varias necesidades prácticas. Estados Unidos y Cuba siguen teniendo diferencias fuertes sobre democracia, derechos humanos y otros asuntos, pero también hemos identificado áreas de cooperación. También permitirá a nuestros diplomáticos interactuar con más frecuencia y, la verdad, más ampliamente y con más efectividad con el pueblo de Cuba. Además, vamos a poder asistir mejor a los estadounidenses que viajan a Cuba para visitar familia o por otras razones. Y espero con mucho agrado poder participar en la reapertura de nuestra embajada en La Habana e izar la bandera de Estados Unidos en esa embajada y marcar una nueva relación con el gobierno y con el pueblo de Cuba.
Por su parte, el Departamento de Estado confirmó que John Kerry viajará a La Habana en el verano y que la solicitud del gobierno cubano para cerrar Radio y TV Martí no fue abordada en las negociaciones sobre la reanudación de relaciones diplomáticas. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El presidente Barack Obama, al anunciar el restablecimiento formal de relaciones y embajadas, dijo que el secretario de Estado John Kerry irá a fines de julio a Cuba para asistir al izamiento de la bandera en el edificio de la sección de intereses de Estados Unidos, que será la sede de la embajada. Kerry confirmó que asistirá, pero ni él ni el presidente dieron la fecha exacta del viaje. Tampoco lo hizo el vocero de la Cancillería estadounidense, John Kirby, quien, consultado si tenía una fecha para el viaje de Kerry, respondió:
No tengo.
Obviamente será este verano, pero no tengo una fecha específica, dijo el vocero. Antes de reabrir una embajada, la ley requiere que el gobierno notifique con 15 días de antelación al Congreso sobre su intención de cambiar el estatus de una misión. Al respecto, una alta funcionaria del Departamento de Estado dijo que este miércoles se envió dicha notificación y que la apertura de embajadas se efectuará el 20 de julio, fecha que excede el plazo exigido por el Congreso. Cada país puede manejar la fecha de sus respectivas ceremonias. No puedo hablar por el gobierno cubano sobre lo que harán ellos en Washington. Lo que puedo decir es que todavía no tenemos fecha para el viaje del secretario Kerry a La Habana, dijo la funcionaria. La ceremonia de apertura coincidirá con la reanudación de relaciones diplomáticas. La funcionaria indicó también que, sin importar la fecha del viaje, la visita de Kerry, la primera de un secretario de Estado a Cuba desde 1945, será un hito importante, especialmente para el pueblo cubano, que podrá ver una evidencia concreta de que la nueva relación bilateral está avanzando. Por último, ante una pregunta sobre los pedidos de Cuba para terminar las transmisiones de Radio y Televisión Martí, señaló: diría que esta es una demanda que los cubanos han hecho a menudo, tanto sobre Radio y Televisión Martí u otro tipo de programas. Hemos escuchado este tipo de pedidos o demandas muchas veces, pero esto no fue objeto de las negociaciones. No tiene nada que ver con ellas, que solo fueron sobre cómo operarán nuestras embajadas en uno y otro país, dijo la alta representante del Departamento de Estado.
Protocolarmente, el anuncio de la reanudación de relaciones y la reapertura de embajadas se iniciaba cuando el diplomático estadounidense de más alto rango acreditado en La Habana entregaba el miércoles una carta del presidente Obama dirigida al gobernante Raúl Castro acerca del restablecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.
Jeffrey de Laurentiis, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, entregó la carta al ministro interino de Relaciones Exteriores de la isla.
Y en una acción recíproca, el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, José Ramón Cabaña Rodríguez, fue también recibido en el Departamento de Estado por el secretario de Estado interino Anthony Blinken.
El funcionario cubano hizo entrega de una carta de Raúl Castro al presidente Barack Obama con la intención de confirmar el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas en ambas capitales a partir del próximo 20 de julio. Estados Unidos y Cuba interrumpieron sus vínculos diplomáticos en enero de 1961.
En el exilio cubano de Miami se escucharon reacciones sobre la decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de reabrir sus respectivas embajadas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras el anuncio de la Casa Blanca sobre el acuerdo suscrito con Cuba para reanudar relaciones y reabrir las respectivas embajadas en Washington y La Habana, las reacciones en el exilio no se hicieron esperar. La congresista Eliana Ross-Letening dijo que el presidente Obama no cuenta con el apoyo de muchos legisladores.
Desde el principio se lo dijimos al presidente Obama. Él le va a decir embajada, pero ¿le vamos a dar dinero a esa embajada? No, el mismo dinero que la sección de interés. El embajador, ¿lo vamos a confirmar en Washington? No, él le va a decir embajador, pero eso no es la realidad. La realidad es que nada ha cambiado en Cuba, ni el edificio, ni el jefe de la sección de interés.
Por su parte, el excongresista Lincoln Díaz Valar también criticó la política de Obama.
Bueno, Cuba lo que quiere es la libertad, y lo que merece son elecciones libres pluripartidistas, el Estado de Derecho, dádivas, regalos a los Castros, espaldarazos a los Castro, honores a los Castro, son ofensas contra todos los que han luchado por Cuba libre.
Pero Rolando Martínez, un ex agente de la CIA, vio el asunto como un paso positivo.
Fue un error cuando rompió las relaciones con Cuba en aquel primer momento. Mucho hubiera podido ayudar estando dentro de Cuba.
Entre tanto, el disidente cubano, el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, se unió a las críticas desde el punto de vista del pueblo cubano en la isla.
Más fortalecimiento para el gobierno cubano, más sufrimiento para el pueblo y más abandono de los disidentes.
El presidente Barack Obama ha dicho en repetidas ocasiones que aislar a Cuba ha sido infructuoso y no ha llevado prosperidad y democracia a la isla, por lo que afirma que es hora de un nuevo enfoque.
El senador republicano Jeff Flake aplaudió la reanudación de relaciones con Cuba, indicando en un comunicado que ya era hora para poner fin a más de 50 años de una política fracasada.
Mientras, el senador federal por la Florida, Marco Rubio, señaló en un comunicado que mientras el régimen de Castro ha intensificado la represión contra el pueblo de Cuba, el gobierno del presidente Obama ha continuado haciéndose de la vista gorda y ofreciendo concesión tras concesión.
Por su parte, el senador estadounidense Patrick Leahy elogió la decisión de reanudar relaciones con Cuba. El legislador demócrata e integrante del Comité de Exteriores del Senado dijo que finalmente llegó el momento de cambiar una política fracasada, punitiva e inefectiva.
Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano John Boehner, criticó al presidente Obama por reanudar relaciones con Cuba. Boehner afirmó que Obama le ha dado legitimidad a la brutal dictadura comunista de los hermanos Raúl y Fidel Castro.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo que el acercamiento a Cuba ayudará a fortalecer el respeto a los derechos humanos en la isla.
Power, en un mensaje enviado vía Twitter, indicó que la reanudación de relaciones y la apertura de embajadas constituyen un hito y que de ahora en adelante Estados Unidos podrá tener un contacto más estrecho con el pueblo cubano.
Es improbable que los senadores republicanos confirmen un embajador en Cuba, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.
En un discurso pronunciado el jueves ante una Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio en Kentucky, McConnell calificó a Cuba como un régimen que se ha convertido en refugio de criminales que huyen de la justicia de Estados Unidos.
Según informa la agencia de prensa AP, McConnell dijo que no ha visto evidencia de que normalizar relaciones con Cuba vaya a cambiar el comportamiento del país hacia Estados Unidos.
Dijo además que los republicanos del Senado rechazarán cualquier proyecto de ley que intente levantar las restricciones impuestas sobre el gobierno de Cuba.
El ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, John Caulfield, manifestó su opinión sobre la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba. Estas fueron sus palabras en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
Escuché el discurso del presidente, el secretario Kerry, y claramente ellos están apostando en el futuro de Cuba y están mirando adelante y no atrás. Y en ese sentido ellos han decidido restablecer las relaciones diplomáticas formales con Cuba. No son todavía normales, pero son formales. Y eso va a facilitar mucho el trabajo de nuestra representación diplomática en La Habana y en Cuba en general. Permitirnos a viajar más por el país, a encontrarnos con muchos cubanos que eran difíciles de encontrarnos con antes y también de promover la idea de lo que es los Estados Unidos y eso es una imagen muy diferente de que los medios cubanos propagan en Cuba de los Estados Unidos como un país horrible y opresor, y eso va a ser una gran diferencia, creo, en Cuba. Una cosa que mencionaron presidente y secretario de Estado es aumentar el número de personal diplomático en la sección de intereses, que es importante porque tenemos una demanda consular enorme y además ese nuevo estatus de relación va a requerir más gente para aprovechar, ¿no?, de las nuevas oportunidades. Entonces eso será un factor. Segundo, no han entrado en detalles, pero es obvio que las restricciones muy severas que el gobierno cubano tenía sobre nuestro movimiento en la isla va a ser muy muy ablandado, y finalmente que vamos a poder, y hemos insistido en poder tener contacto con todos los cubanos y sin restricciones, y eso es fundamental.
De igual manera, otro ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason, se refería al proceso que se avecina para reabrir las embajadas en Washington y La Habana. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
James Cason fue jefe de la CINA del 2002 al 2005.
Yo creo que vamos a tener un encargado de negocios, porque los senadores han dicho que algunos que van a bloquear la nominación de un embajador, que es común. Ellos pueden hacerlo si quieren.
Negocios pendientes como el fin del embargo económico y financiero a la isla y la solución a los reclamos por propiedades expropiadas en territorio cubano, entre otros temas.
Pero no hemos podido discutir jamás la situación interna de Cuba, derechos humanos, porque ellos dicen que no tienen ningún problema de derechos humanos y no tienen, y que la oposición no es legítima. Entonces, con esta actitud va a ser muy difícil permitirnos ir por la isla y hablar con ellos. Lo más importante va a ser el 4 de julio. Vamos a ver si tenemos una fiesta o dos fiestas, si tenemos la fiesta normal donde invitamos los disidentes y si van a venir los funcionarios cubanos.
Desde agosto del pasado año y con más énfasis a partir de hoy, aunque sin el título de embajador, Jeffrey De Laurentiis, el actual jefe de la CINA, es la mano derecha de Obama en La Habana. De Laurentiis conoce bien Cuba, fue funcionario consular entre 1991 y 1993 y jefe político económico de 1999 al 2002.
Es un buen funcionario, es de carrera, fue jefe de la sección política antes. Conoce Cuba, es de carrera, él sería sin duda el candidato del embajador si el Senado permite.
Pero en Cuba ser buen funcionario no es suficiente. Los diplomáticos en la isla viven bajo un escrutinio constante.
Un país totalitario. Ellos siempre rodean no solamente la sección de intereses, pero nuestras casas. Donde vamos, ellos siguen, ellos entran en la casa.
La Oficina de Washington para América Latina, WOLA, aplaudió la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y Engage Cuba, entidad sin fines de lucro que promueve el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, también elogió la decisión del presidente Obama de reanudar relaciones con La Habana.
El diario The Washington Post opina que el acercamiento de Estados Unidos a Cuba parece ser totalmente unilateral. El editorial del periódico The Washington Post resalta, por ejemplo, que la represión se ha recrudecido desde que el presidente Obama anunció en diciembre su nueva política hacia Cuba.
Añadió el editorial del Washington Post que Obama debería evitar ir a Cuba hasta que el régimen de los Castro muestre algo de voluntad para mejorar el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano.
En tanto, el diario español El País comentó que Raúl Castro debe ser consciente de que la oportunidad que le brinde Estados Unidos por medio de las nuevas relaciones no es un cheque en blanco para prolongar aún más la falta de libertades y la penuria económica.
El Rotativo afirmó en su editorial que la normalización de las relaciones y el eventual fin del embargo constituyen una oportunidad histórica para que Cuba realice la transición hacia un sistema de libertad y prosperidad.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Aumentan los peligros de contagio de sífilis en Cuba durante la etapa veraniega, en especial para los jóvenes. Adriel Reyes tiene el informe.
A mediados de esta semana, el ministro cubano de Salud, doctor Roberto Morales Ojeda, ofrecerá una conferencia en Washington para hablar sobre los progresos de Cuba en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, cuando los casos de sífilis en la isla se incrementaron de un año a otro a razón de 100%. Semana.
Los jóvenes son el grupo de mayor vulnerabilidad, aunque no son los únicos.
Explica el médico holguinero Eduardo Cardet.
En los jóvenes la promiscuidad es algo más serio, es más frecuente. Además también tenemos otros males que nos aquejan. Hay un incremento de la prostitución. Para nadie es un secreto que el mercado del sexo en Cuba se ha convertido en algo muy significativo.
En los 6 primeros meses del 2014 se detectaron en Cuba 1.260 casos de sífilis. En el 2015 esta cifra fue de 1.960. 957 casos.
Yo misma conozco unas cuantas jovencitas en donde yo vivo que me han comentado, que me han dicho que tienen enfermedades de transmisión sexual con solamente 14, 15 años, que no se protegen.
A la joven santiaguera Lietis Rachel Reyes le alarma la relación directa que existe entre relaciones sexuales y situación económica desfavorable.
Aparte de ser muy niñas, desde edad muy temprana ya tienen relaciones sexuales debido a que no tienen cómo sostenerse, ¿ves? La miseria aquí en Cuba está muy generalizada ya.
Además de la escasez de medios de protección sexual en Cuba, persiste una resistencia cultural para no usarlos, asegura el médico santiaguero Daniel Guevara.
Incluso aunque haya el preservativo, que es el que más se usa, ¿no? Aunque lo haya, la gente no se protege, chicos. Realmente eso es lo que pasa.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud anunció en conferencia de prensa en Washington que Cuba es el primer país del mundo en recibir validación de la Organización Mundial de la Salud de que ha eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis. Carlota Fluxá de ONU Radio preparó este reportaje.
Cada año, casi 1,5 millones de mujeres con VIH en todo el mundo se quedan embarazadas. Sin tratamiento, sus probabilidades de contagiar a sus hijos oscilan entre el 15 y el 45%. Sin embargo, ese riesgo cae a poco más de 1% con la provisión de medicamentos antirretrovirales. La OPS lleva trabajando con Cuba y otros países de la región desde 2010 para implementar una iniciativa para eliminar este tipo de transmisión. Como parte de la campaña, el país tomó medidas para asegurar el acceso a la atención prenatal y a las pruebas de diagnóstico para las mujeres embarazadas y sus parejas, así como tratamiento para quienes dieron positivo en las pruebas. La directora de la Oficina Regional de la OMS, Carissa Etienne, aseguró que el éxito de Cuba demuestra que el acceso y la cobertura universal a la atención médica son posibles y fundamentales en la lucha contra enfermedades tan desafiantes como el SIDA. El ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, explicó cuáles son los elementos destacables del país que fueron determinantes en la eliminación.
Todo cuanto hemos logrado en esta y otras esferas de la salud ha sido posible, en primer lugar, por nuestro sistema social y porque ha existido una constante e inequívoca voluntad y decisión política desde el más alto nivel.
La validación de la OPS se consiguió después de la presentación de un informe nacional sobre las medidas tomadas para eliminar la transmisión materna del VIH y la sífilis, la visita de un panel de expertos independientes para evaluar los resultados y la decisión final de la OPS.
El escritor cubano Leonardo Padura Fuentes considera que sus libros son un mejor reflejo de la realidad cubana que los periódicos del país.
La agencia EFE informa que Padura, durante su visita a Brasil, dijo que si alguien lee sus libros y también los periódicos de Cuba, pensarán que reflejan diferentes países.
También precisó que en sus obras hay una lectura política subliminal, pero poniendo por delante el punto de vista social.
Dentro de Cuba hay lecturas muy críticas con respecto a mi obra porque consideran que va contra el sistema, y en cambio fuera de Cuba consideran que defiende el sistema, agregó Padura.
El autor comentó que tiene gran libertad para escribir en Cuba, donde ha conseguido que todas sus novelas se publiquen sin que se les cambie ni una palabra. Sobre Estados Unidos y Cuba dijo sentirse optimista. Según Leonardo Padura, Barack Obama y Raúl Castro están dando un ejemplo al mundo con el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, manifestó su desencanto con el socialismo cubano.
En un nuevo libro redactado por los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovics, Mujica dijo que no comulga con la práctica del socialismo cubano a pesar de sus años de idealizar a Cuba en las décadas del 60 y 70.
En el libro intitulado Una oveja negra al poder, Mujica describe a Cuba como una vieja novia de la adolescencia, a la que veía desmejorada con los años.
Cuenta la obra que Mujica habló con la dirección cubana del fracaso del sistema en la isla. Destaca que una vez en la bodeguita del medio, en pleno centro de La Habana, más bien allí en La Habana Vieja, Pepe Mujica les dijo que el capitalismo tiene serios problemas, pero es el sistema que ayuda a crecer.
Quédese con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.